UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hola, buenas tardes. De nuevo estamos juntos otra vez. Somos periodistas. Quiere que hoy pases la tarde con nosotros porque tenemos un programa especial. Ya sabéis que el mundo de la comunicación tiene muchas vertientes y una de ellas, importante, vieja, pero astuta, es el mundo de la radio. ¿Y por qué vamos a hablar de la radio? Bueno, ante todo porque es un medio de comunicación y en eso estamos. Pero también porque el pasado día 13 de febrero se ha celebrado su día principal. Un día se resolvió que su patrón era el arcángel San Gabriel. También anunció algo importante y quizá esa es la razón primordial por la cual se ha elegido a este patrón. Pero en cualquier caso, os guste o no os guste, porque hay patrones de diferente medida que también se cuestionan, el caso es que es un día en el cual podemos celebrar que estamos todos aquí, que la radio nos sigue gustando y hoy por eso vamos a hablar de ella. Fijaros que en 1895 Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, fue Marconi el que utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cables. Y dos años más tarde, en 1901, se realizó la primera transmisión que cruzó el Atlántico. Pero fue en 1943 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento. En 1910 apareció el primer invento de la radio, fue la radio Galena, el primer aparato de la historia. Y 10 años después empezaron las primeras transmisiones regulares con programas de entretenimiento. Pasamos al 22 y entonces se desarrolló un prototipo de radio receptor que fue instalado en un Ford Model, que era el coche más popular de la época. El primer radio experimentador español, Matías Balsera, fundó la primera asociación madrileña de radioaficionados y emitió una ópera desde el Teatro Real de Madrid. Esto ocurría en 1912 y en el 23 y 24 ya se produjeron las primeras emisiones en Radio Ibérica en Madrid. La primera estación de radio en España fue EAJ1, Radio Barcelona, y la segunda, EAJ2, Radio Madrid, el 23 de febrero de 1981. Ese fue un día importante en la historia de la radio en España porque esa noche la sociedad española pudo seguir en directo por radio el intento del golpe de Estado que se produjo en el Congreso de los Diputados. Fue la llamada la noche de los transistores. Y el suceso supuso la consolidación de la radio como medio informativo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y según las últimas estadísticas del Estudio General de Medios del año 22, nos indican que más de 31 millones de españoles escuchan la radio con regularidad. Esto representa un 76% de la población española mayor de 14 años. La radio, está claro, sigue viva. Esta tarde hemos conseguido reunir a estas glorias nuevas y viejas, lo de vieja lo digo por mí, no quiero que nadie se ofenda, pero también hemos reunido a Marta. Hola Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Marta es estudiante de periodismo y me encanta que esté aquí porque está cuestionándose si el mundo de la comunicación a través de la radio o a través de la prensa. Y yo no sé lo que elegirá, pero desde luego el gusanillo te aseguro que te va a entrar esta tarde, porque tenemos elementos y personajes para ello. Y estos personajes que nos acompañan hoy, estamos por eso muy contentos, los va a presentar Marta. Marta, ¿quién nos va a acompañar esta tarde?
Bueno, pues esta tarde nos va a acompañar Elia Armero, que trabaja en la Tegua Radio en Monowar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia.
Hola, buenas tardes.
Seguidamente tenemos a Diego Ferrandiz en Onda Cero.
Estuve en Onda Cero. Ahora ya Estoy como Benjamín y como Mercedes.
Bueno, tenemos la radio de ahora y la radio del futuro pasado, se llama, ¿no?
Sí. Vale.
Seguidamente tenemos a Mercedes Gómez.
Soy yo, luego hablamos.
Seguidamente le sigue Marta Llinares, que trabaja en Onda Cero en Villajoyosa.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Seguidamente tenemos a Benjamín Llorens en Radio Alcoy, o sea, Alicante, perdón.
Bueno, ahora ya en mi casa, como decía Diego, afortunadamente jubilado. Buenas tardes.
Después tenemos a Juan Carlos Romero en la COPE de Elche.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Muy buenas tardes. Muy buenas, aquí estamos.
Y finalmente tenemos a Pedro Soriano, que trabaja en la Radio Nacional.
Hola, buenas tardes. Pues sí, yo me sumo también al carro de los que trabajamos muchos años en la radio, pero que ahora estamos en ese feliz estadio de la jubilación.
Me parece que esta tarde lo que pretendemos, evidentemente no vamos a hablar todo lo de la radio, sería impensable. La radio tiene mucho contenido y mucha historia de este país, pero cada uno de nosotros sí que puede ofrecer una experiencia, al menos la más próxima, la de nuestro entorno. Una vez que hemos hablado de ese invento maravilloso que se produjo hace tantos años, vamos a acercarnos a nuestra provincia y a nuestras vivencias, que posiblemente sean las que mejor conocemos y las que pueden inducir a Marta a seguir nuestro camino. Marta, ¿a quién le preguntamos en primer lugar que nos cuente un poco cómo es la radio, bueno, la que vivió, la que está viviendo o la que ya pasó? Por ejemplo,
comenzamos con Eli Armero.
Ah, Eli Armero nos hablará de la radio fresca, no es la radio añeja. Hola, buenas tardes, Elia.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Háblanos de tu actividad, de tu momento actual de trabajo. Y claro, no puedo decirte cómo es, no puedo preguntarte por el contacto y las vivencias y las diferencias, porque tú vives la radio de ahora, pero tu experiencia es muy interesante, especialmente para que podamos establecer esa comparación, que nos hable de esa historia.
Bueno, yo, aunque ahora es verdad que estoy en un momento donde las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante para poder difundir la voz, el audio, ¿no? Que al final es lo que nosotros trabajamos cada día. Sí que es verdad que yo empecé en la radio tradicional, como todo el mundo, ¿no? Hace 17 años fue mi primer contacto con la radio, cuando tenía yo 16, o sea que hace ya unos cuantos años, la verdad. Yo empecé pues haciendo, cuando iba al instituto, programas de radio en la radio local de mi pueblo. Yo vivo en Monóvar y soy de aquí, de Monóvar, y luego pues al irme a estudiar a Madrid periodismo, ya allí empecé a primero haciendo prácticas y luego a trabajar vinculada a radios como pues Cadena COPE, Punto Radio o Intereconomía. Entonces el bagaje hasta que yo he llegado a la Tegua Radio, pues claro, evidentemente ha pasado por la radio tradicional, que es donde al final yo he aprendido todo lo que sé y bueno, todo lo que me queda aún por aprender.
La radio, dime una cosa, la radio, ¿te atrapó? ¿Podemos llamarlo así?
La radio tiene magia, no sé qué tiene exactamente, pero sí que es verdad que te atrapa. Y como decías, ahora que hace poco hemos celebrado el Día de la Radio, yo misma he hecho una reflexión que publiqué en lacuaradio.com y justamente decía eso, ¿no? Que algo tiene, no sé qué, de mágico, que te atrapa, que te engancha y que te apasiona, y aunque no sepas el motivo, no puedes desvincularte. De hecho, fíjate que yo, desde mi casa, con medios fundamentales para transmitir, pero muy básicos, he podido montar un medio de comunicación que empezó siendo local y bueno, poco a poco va expandiéndose por la comarca y la provincia, pero que al final yo podría haberme dedicado a escribir en una página web únicamente y ya está. Y mira, pues no, decidí complicarme un poco más en la vida, pero colgar podcast y continuar con la transmisión oral, ¿no? Que al final creo que llega mucho más al oyente.
Bueno, ahora introducimos a Diego Ferrandis.
Sí, qué disculpa.
Diego, compañero, hombre, ahora pasamos a esa parte opuesta a la que estábamos hablando con Marta, tienes que explicarnos cómo fue tu contacto con la radio. Yo le he preguntado a Marta antes cómo fue su contacto inicial, la radio te atrapó, le he preguntado con esas palabras, porque creo que es una palabra o una forma de contactar con la radio que nos lleva a pensar en lo mismo. Todos hemos sido atrapados por la radio en momentos diferentes de nuestra historia. Así que dinos, Diego, con tu experiencia pasada, ¿cómo fue ese contacto, ese coqueteo y ese amor posterior?
Pues es una cosa bastante curiosa porque yo jamás pensé trabajar en la radio y todo vino dado de una forma casual. La radio me atrajo como oyente, pero digo que fue de una forma casual porque por hacer un favor grabé e hice una crónica de fútbol, de un partido de fútbol. Y entonces a partir de ahí oyeron mi voz y dijeron que era interesante y comencé en la radio en el 1986 haciendo crónicas de fútbol. Benjamín sabrá que los contactos con la radio de toda aquella gente era poniendo discos. ¿Es verdad o no?
Así es.
Y la música. Pues yo comencé en la radio haciendo crónicas de fútbol y después me convertí en eso que ahora es un fenómeno desaparecido, en aquello que decían un todoterreno, que decía que igual presentaba música, que hacía los superventas, que hacía una crónica de fútbol, que hacía un magazine, que hacía un informativo y el radiofonista de entonces se convertía en periodista. Ese fue el primer contacto en el 1986 y después, eso fue en la SER en Villena y después de la SER a las emisoras de la 11 Radio Amanecer y después posteriormente a Onda Cero Radio. Pero yo, a ver, yo siempre quise ser médico, yo siempre quise ser ingeniero, yo siempre quise ser arquitecto, yo nunca quise trabajar en la radio. Luego encantado, pero que fue algo casual.
Bueno, es que en aquellos momentos os pasó a muchos este sentido casual. Marta, ¿a quién le preguntamos ahora? Quiero que todos participemos hoy, aunque no disponemos de mucho tiempo, pero es tan interesante la experiencia de cada uno.
Ahora presentamos a Marta Llinares.
Hola, Marta.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi experiencia comienza hace 25 años y unos meses en Onda Cero Marina Baixa, donde sigo trabajando ahora mismo. En aquel momento era Onda Cero Villajoyosa y tengo la suerte hoy de compartir este programa con el que era mi director en aquel momento, Diego Ferrandi, que bueno, pues... al que tengo la, bueno, pues la que tuve la suerte de tenerlo en aquel momento como director y al quien tengo que agradecerle pues también que apostara por mí en ese momento. Así que bueno, pues comencé eso hace 25 añitos, fue mi primera experiencia con la radio, casualmente el que estaba de delegado de dirección en la Vila, José Antonio Sánchez, pues me llamó porque se enteró que en la Vila había una chica que había acabado periodismo en aquel momento y me invitó a hacer un espacio de 10 minutitos por la tarde si me apetecía y dije que sí, claro, cómo no, si hacía unos meses que había acabado la carrera. Y el día que llegué, esa alineación de astros, pues la persona, que el periodista, el compañero que hacía el magazine en aquel momento Protagonistas, Villajoyosa, pues... pidió la jubilación, la prejubilación y me dijeron si me atreví a hacer el magazine. Yo dije, yo me atrevo, pero no sé lo que saldrá. Y nada, me atreví y muy feliz en la radio. Nunca, yo sí que, no como Diego, yo nunca quise ser ingeniera ni médico, yo quería ser periodista desde siempre, pero sí que es verdad que la radio... no me la había planteado, incluso en la carrera algún profesor decía que no tenía la voz grave de radio, de esa radio clásica, y no sé, no la había descartado por eso, pero bueno, a partir de ahí, mira, me enganché, me atrapó tanto que aquí sigo, claro que sí.
Muchas gracias. Me parece encantador la forma en que iniciamos nuestro flechazo con la radio. Todos tenemos un punto parecido. ¿A quién le preguntamos ahora, Marta?
Ahora le preguntamos a Benjamín Llorens.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues... bueno, ante todo, Benjamín, gracias por estar con nosotros, que estás un poco pocho. Es que es propio de la gente mayor, pero ya ahora cuando vaya...
un virus traidor, pero ya está solucionado. Ya hemos acabado con él a zapatazos, en forma de jarabes y cosas.
Bueno, pues cuéntanos dónde estabas antes de estar en tu casa.
Mira, yo es que mi idilio con la radio no es al uso. El mío viene desde que nací. Y me explico. La primera televisión que entró en mi casa entró cuando yo ya estaba en la universidad. O sea, lo que quiero decir con esto es que yo me he criado con la radio. Soy un niño de la radio. Y eso quiere decir que desde que era bien pequeño, no había tele, pues mis padres me compraron un pequeño transistor que tuve durante un montón de años. Y con ese transistor, eso era mi contacto con el mundo. Recuerdo, por ejemplo, siendo un crío, en verano, cuando nos daban vacaciones en el cole, pues me pasaba la tarde hasta la hora de salir a jugar, que era ya cuando cayó un poco el sol, oyéndome todos los seriales y culebrones de la radio que había por aquel entonces, de Radio Madrid, de Radio Cadena Española, que eran los que hacían estas cosas, sobre todo me parece de recordar, ¿no? Y luego, profesionalmente, pues un día andaba yo por los pasillos de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, la que todavía es la Facultad de Cantarrana, que está encima del arroyo de Cantarrana, para que no lo sepa, pues y vi a unos colegas de allí de clase y tal, ¿qué estáis haciendo? Y tal, ahí rellenando unos papeles. Estamos aquí haciendo unas instancias para la radio. ¿Cómo que para la radio? A ver, trae para acá. Total, que cogí yo una y eso eran unas becas que daba Radio Madrid con la Caja de Ahorros y Montes de Piedad de Madrid. Me presenté y entre toda la gente que se presentó, pues había que seleccionar 15 plazas, quiero recordar, y una de las 15 fui yo. Y a partir de ahí, pues ya no dejé la radio, hablo del año 1977, hace como 46, pues ya no dejé la radio hasta 2011, que fue cuando ya, pues, o sea, que estuve 34 años en la radio, hice de todo. De disc jockey en los 40 principales. He retransmitido rallies deportivos, he retransmitido juras de bandera, golpes de estado, daba las noticias a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Bueno, eran otros tiempos, otra manera de verlo. Y luego pues ya pues, en fin, fui llamado a labores directivas a partir del año 1985 y así estuve pues, durante 26 años, me parece recordar. Pero vamos, quiero decir, para terminar esta pequeña intervención, que la radio para mí es, ha sido y será siempre un frenesí.
Bueno, historias largas, historias más cortas, pero todas ellas con amor a este medio. Vamos a preguntar, ¿a quién?
A Juan Carlos Romero.
Juan Carlos Romero, que está en Elche. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo es tu historia, tu flechazo con la radio? Seguramente no es tan largo como el
bueno, no, no, no es tan largo. Yo diría, yo llevo unos 8 años de manera intensa en la radio. No es que antes no lo hiciera, lo que pasa es que yo vengo de la prensa escrita. Yo estaba en el diario La Verdad, en la edición de Elche, y hacía sobre todo, pues eso, prensa escrita. Aunque participaba de vez en cuando en tertulias radiofónicas, en debates y en programas especiales que se hacían, pues, por ejemplo, con motivo de elecciones y demás. Pero por mor de las circunstancias laborales, pues hace 8 años aterrizo en COPE Elche y descubro un mundo totalmente diferente a lo que es la prensa escrita. ¿Por qué? Porque al hacer un reportaje sobre papel, puedes explayarte, puede ser desde medio folio hasta una página entera. Aquí en la radio marca los tiempos. Tú no puedes excederte de un tiempo determinado porque si no tienes que pensar en la publicidad que va a entrar o porque se te acaba el programa y viene a continuación el siguiente. Entonces, los tiempos los tienes que llevar bien, bien presentes porque es fundamental en la radio. Como suele decirse, el tiempo es oro y sobre todo tienes que aprovecharlo para trasladar al oyente lo que quieres que sepa, que conozca o de que se entere. Y entonces, la verdad es que es un mundo apasionante en ese sentido porque cuando vas por la calle y la gente te dice, oye, el otro día dijiste tal cosa, dices, hombre, por lo menos me escucho uno bien, eso es importante, que por lo menos para ese uno sabes que estás realizando tu labor e informando. Con lo cual, pues ya te digo que he descubierto en estos 8 años un mundo apasionante en el que, pues yo diría que estás mucho más cerca de la gente a la que quieres llegar porque alguien te puede o no te puede leer, pero en la radio siempre sabes que va a haber gente escuchándote y que va a estar pendiente, te está escuchando porque confía en tu profesionalidad, confía en que lo que le estás diciendo es verdad, no le estás engañando, sino que le estás informando de la realidad. Y eso para mí, el día a día, es fantástico, de verdad. Por eso te digo que llevo poco tiempo, pero ha sido el descubrimiento de un mundo apasionante.
Pues enhorabuena, Juan Carlos, porque estás en pleno romance. Y eso está muy bien. Buenas tardes, Pedro.
Está Pedro Solano. Buenas tardes, de nuevo. Pues yo, vamos a
Marta.
Ver... Me tengo que...
Pedro,
sí. Vamos a ver, yo me tengo que parecer a Benjamín. Yo también nací en una casa que no había televisión, porque yo además el año que nací es que no había llegado la televisión a España. Y entonces en casa, a la hora de comer y a la hora de cenar, mi padre conectaba un aparato, un Philips, que es voluminoso, que yo conservo, lo he conservado, y se escuchaban los partes de Radio Nacional de España. Luego también se escuchaba, porque entonces se podía escuchar Radio Juventud de Yecla, que era mi pueblo natal, hasta que se transformó en frecuencia modulada. Pero bueno, yo creo que entre unas cosas y otras, de escuchar partes de noticias, y luego cuando crecimos y nos hicimos un poquito mayores, mi hermano y yo íbamos a conectarnos con Radio Pirinaica por las noches, aunque mi padre, si nos veía, se enfadaba mucho porque eso no estaba bien, eso de escuchar radios clandestinas, emitían onda corta y nuestro receptor tenía banda de onda corta. Yo creo que eso pues, me ayudó un poco a la vocación periodística. O sea, está claro que de oír noticias y de interesarte por la actualidad, pues unas cosas te llevan a la otra. Pero lo cierto es que cuando yo, al inicio de mi carrera profesional, no estaba en la radio. La radio me vino un poco después, un poco. He pasado 25 años en la radio. Saqué unas oposiciones en Radio Televisión Española y empecé por Radio Cadena Española y de ahí pues a Radio Nacional. El amor ha ido increciendo porque en un principio me asignaron unas labores que eran meramente una emisora como la de Almansa, hacer una reconstrucción. La empresa se fió de mí y empecé ahí, pero he tenido etapas también de redactor de noticias. Y es la radio es una superviviente, la radio es un medio heroico, la radio es un medio que se sabe adaptar, que no pueden con ella. Si hay internet, se pasa al internet, si hay automóviles, radio en el coche, radio en la cocina, radio despertador, radio personal. Ahora, pues radio en el teléfono móvil, o sea, la radio no van a poder con ella, va a seguir siendo un medio capital de comunicación, de información y de entendimiento entre las personas.
Y desde luego una radio de especialización. Mira qué cosa tan curiosa. En la base Esperanza funciona la única radio de la Antártida y se llama LR36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, y está a cargo de cuatro mujeres, Romina, Claudia, Mariela, en fin, no las conocemos, no es importante. Y una vez a la semana hacen retransmisión los sábados y domingos y esta radio se puede escuchar por internet en el mundo entero. Es decir, al final la radio se casó con internet. No solamente se divorció del periódico en su momento y se volvieron a unir. Son amores que van y vienen y al final se quedan. Sé lo que vas a decir, Marta. ¿Cómo me encontré yo a la radio? No lo sé. Yo un día salí del instituto y un señor... Bueno, tengo que decir que existieron en España unas emisoras que se llamaban emisoras sindicales, y que yo no sé si alguien de aquí sabrá que eso existía. Yo sí existía, y las emisoras sindicales también. Así que como esto ocurría en Andalucía y yo no tenía acento andaluz, porque he de deciros que es verdad, antes creo que nos lo decía Elia o Marta, ¿no? La voz era tan importante que hasta el acento se cuidaba mucho. Si tú no hablabas andaluz, sabías hablar. Bueno, esta circunstancia supuso que yo entrara en una emisora pequeña y, entre otras cosas, siguiera discos dedicados, con unas dedicatorias tan maravillosas como aquellas de... Le dedico un disco de Manolo Escobar a Juanito, el de la finca de al lado. Le he visto cruzando por mis tierras con mi vaca y me he dado cuenta de que es la mía por la mancha que tiene en la izquierda. Estas cosas a mí me hacían ruborizar, pero claro, a aquella emisora pequeña le suponían unos ingresos de una peseta por cada uno de los mensajes. Y un día me negué. Me negué porque yo quería tener más estilo. Y entonces se me adjudicó un programa en el que yo, como mujer, daba consejos, porque ¿qué iba a hacer una mujer en la radio? Bueno, mujer, tenía 14 años, claro, cuando salía del instituto es cuando acudía. Así que no sé si fue peor el remedio que la enfermedad, porque al poco tiempo aquel programa que se llamaba Mercedes y sus consejos acabó siendo para el público en general Mercedes y sus conejos. Así que tuve que abandonar también aquella historia y por suerte me tuve que ir a la capital para continuar mis estudios, porque esto que cuento ocurría en un pueblo de Málaga que se llamaba Coín y la emisora era Radio Sur de Coín. Por cierto, que alguien tuvo el otro día la felicidad de poner mi fotografía en Facebook y me encontré con 14 años y un estilo un poco antiguo, como es natural. Cuando pasé a continuar mis estudios, entré en el cuadro de actores de Radio Nacional de Málaga. Y eso me enseñó una actividad que yo jamás había imaginado. No sé si recordáis, bueno, mi familia lo sabe perfectamente, cómo se hacían las novelas y cómo se hacía la radio en directo, ¿no? Con aquellas cáscaras de coco se hacían los cascos de caballo. Con las cosas más insospechadas se hacía el ruido y los efectos especiales. Y yo quiero decir a todos, porque no quiero seguir contando batallas, porque lo mío son batallas, si vosotros no habíais visto la televisión, yo no sabía ni que existía esa palabra cuando nací. Y fijaros que yo empecé a coleccionar radios antiguas porque lo tenía fácil. Bueno, toda esta historia derivó al final en una convalidación de título, porque evidentemente cuando yo hice mi primera incursión en el mundo de la radio, no existía la facultad. La facultad se creó, creo, en el año 75-76. Antes, pero yo estaba.
Ya iba yo antes a la facultad de esa.
En la escuela de radio y televisión, que habla de esa, de la Villa Madrid, sí, hice la convalidación con gentes conocidas como pueden ser Luis del Olmo, María Luisa Seco, que ya no existe, José Luis Péquer, todos estos y, hicieron.
Y la malagueña.
Y yo también. ¿Qué malagueña?
Bueno, María Teresa Campos.
De María Teresa Campos, fui telonera en Málaga, cuando ella se iba de vacaciones. Yo, en fin, no quiero seguir contando batallas, pero yo lo que quiero es glorificar y hacernos conscientes de la suerte que tenemos de trabajar en emisoras de provincias, porque yo a las grandes emisoras les llamo cadenas de montaje y esto nos ha permitido desde barrer el locutorio hasta poder hacer los programas más insospechados y es por esa razón que a mí me gustaría, antes de que termináramos esta incursión, conocer esos pequeños detalles de cosas que nos produjeron un malestar terrible o una risa terrible, por cierto, no se podía reír. Nos daba la risa tonta, aquello se convertía en un verdadero calvario. Y vosotros no habéis vivido, pero yo he recibido hasta multas, y no por decir tacos, sino palabras improcedentes, porque la radio era...
No te podías equivocar.
Un elemento apasionante del gobierno y la censura era estricta en ese momento. Bueno, pues yo quiero que entre todos recordemos esos momentos que nos han hecho pasar un tiempo malo, aunque ya sé que a lo largo de los años lo que uno recuerda es lo bueno. Así que, Marta, ¿a ti qué te parece la idea? Empieza a preguntar a todos, por el mismo orden de antes, que yo supongo que les ha dado tiempo de pensar, un momento malo, negro, incómodo, del que ahora quizá nos podemos reír, o un momento bueno. Cualquiera de ambos nos vale y los dos mejor. Por ejemplo, preguntamos
a Elia Armero.
Elia, ¿tienes ya alguna historia pequeña para recordar? Seguro que sí.
Sí, a ver, eso es, yo tengo una historia, tengo muchas, no tengo varias, pero voy a elegir una porque fue bastante importante para mí. Comenzó siendo un momento incómodo, difícil, más que incómodo, difícil, complicado, inesperado para mí, pero acabó siendo uno de los mejores, ¿verdad? Que he tenido. Y es que cuando yo trabajaba en Punto Radio, estaba yo siempre en Madrid cuando estaba trabajando en medios nacionales, siempre he estado vinculada o al sector de la agricultura o de la economía y las finanzas. Entonces yo estaba en Área del Inversor, que es un programa que se hacía en directo todos los días a nivel nacional en Punto Radio, y bueno, pues yo ayudaba un poco a hacer la producción, hacía alguna sección del programa, pero ni mucho menos presentaba. El presentador era pues el director, ¿no?, del programa. Y yo lo que yo no sabía es que en julio, todo el mes de julio, pues se iba preparando porque en agosto cogía vacaciones y todo el mes de agosto él desaparecía. Entonces, claro, a mitad de julio o así empecé a oír rumores hasta que un día me dijo él mismo, Elia, mira, en agosto no voy a estar. estaré de vacaciones. Claro, yo me puse a sudar y dije, ¿y entonces qué va a pasar con el programa, no? Y me dijo, ¿tú te atreves a hacerlo? ¿Tú? Y claro, eso empezó siendo pues un problema muy grande y una dificultad bastante importante para mí, ¿no? Porque imaginad, yo tendría, no sé, 23 años, 22 años, y estaba, el programa éramos tres personas, y claro, que se fuera el director y todo un mes encargarte tú de un programa de economía y finanzas con su consultorio de bolsa en directo, donde entraban los oyentes, había analistas de bolsa. Bueno, pues era, fue bastante, bastante difícil para mí, pero claro, como ha dicho antes Marta, yo le dije que efectivamente me atrevía, y bueno, pues el primer día fue muy difícil. Yo salí diciendo, madre mía, a ver si hay alguien en la puerta esperándome para echarme a la calle directamente. Yo salí, no había nadie, y dije, bueno, pues nada, o no se han enterado o es que no lo he hecho tan mal, ¿no? Pero el sufrimiento ese de cada día durante todo un mes, claro, tener en cuenta que es una sección muy complicada, al menos para mí, porque economía y finanzas, pues claro, yo mucho menos ni lo soy ni lo seré. Entonces, tuve que aliarme un poco con uno de los analistas, porque si había alguna cosa que yo no sabía, que me echaran un capote, porque los oyentes preguntaban cualquier cosa. Entonces, fue un momento complicado. Pero ya te digo que empezó siendo incómodo y complicado, pero acabó siendo de los mejores de mi vida, porque aprendí muchísimo, muchísimo, y fue muy enriquecedor.
A ver, parece que tenemos... ¿tenemos algún otro sonido que nos...? Juan Carlos, ¿decías algo?
Hola. No decía nada. Estaba aquí, vale, escuchando a Elia.
Vale. Bueno, me parece que... Claro, ¿verdad que contamos las cosas, Elia, de una manera que ahora no te produce el malestar de entonces? Pero nos ponemos en tu lugar y en tu piel. Se pasa mal, es verdad que se pasa mal. Hasta que termina y entonces das un respiro y dices, ya di el primer paso, no era tan difícil, he sido capaz. Y es un escalón más que subimos. Bueno, Juan Carlos, ya que estás en el micrófono, cuéntanos algo de tu historia.
Bueno, pues tengo un par de anécdotas. Una, digamos que fue un momento bastante intenso, porque justo cuando tocaba entrar con el informativo, el ordenador, que es el que controla todas las sintonías, todos los cortes de voz, etcétera, se queda fundido en negro, ahí no sale nada. Y tenía que entrar, en ese momento tenía que entrar. Entonces no se me ocurrió otra cosa que decir, bueno, esta es la sintonía que tenía que entrar. Y veo ta, ta, ra, ta, 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 y empiezo a tararear la sintonía. Digo, esto tendría que sonar, pero resulta que el ordenador se me acaba de morir, así que me toca contaros el informativo, pues de viva voz, como antaño, y estuve 10 minutos contando las noticias, sin sintonía, sin nada de nada, pues bueno, ahora tendría que venir la pausa publicitaria, pero como sabes que el ordenador se me ha muerto, pues vamos a seguir para adelante. Ese fue un momento bastante tenso, aunque se consiguió superar la situación. Y luego otro, pues es más reciente, porque a mí también me ha tocado hacer deportes, y el otro día, hace muy poco, tuve que entrar en tiempo de juego de COPE, y al dar la alineación del Elche no se me ocurre otra cosa que decir, bueno, un Elche que presenta muchas novedades, bajo los palos, Pere Milla, que es el delantero del Elche, y va Paco González y dice, no, desde luego, esa sí que es una buena novedad, poner a Pere Milla de portero, que tenía que haber sido Edgar Badía. Es momento que dices, tierra trágame, pero que tienes que salir de alguna manera y dices, bueno, es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que Pere Milla, cuando se pone en los entrenamientos de portero, es un fenómeno. Por eso se me ha ido el nombrar al delantero en lugar del portero. Pero bueno, fueron dos momentos en los que, digamos, que también te enseñan, aprendes a improvisar, que es muy importante también en radio, a salir del paso, que es fundamental ante cualquier momento de cierto tensión, y que por lo menos, oye, son recuerdos que dices, oye, es verdad que hay situaciones un tanto embarazosas, pero como tú sabes, la radio también es eso, improvisación, salir del paso, y si es de una manera divertida, mejor que mejor.
Para que luego digan que las morcillas son exclusivas del teatro, ¿verdad?
Exacto.
Se han producido siempre y siempre hemos procurado salir ilesos. Pero es una buena experiencia, como tú has dicho, es verdad. Se aprende mucho y más de los errores, efectivamente. ¿A quién le vamos a preguntar ahora una buena y una mala experiencia?
Bueno, pues ahora le vamos a preguntar a Diego Ferrandis.
Hay una buena y hay una mala, y voy a intentar ser muy breve. La mala, de esa que luego te ríes con el tiempo, pero que en el momento no me hizo ninguna gracia. Una buena etapa de mi vida la pasé trabajando en Andalucía. Yo era el redactor jefe de Radio Almería. Y debajo de las instalaciones había una cafetería. Llegué a hacer el turno de tarde y tenía un informativo a las 7 de la tarde. Creo que llegué sobre las 5. Entré a esa cafetería de forma muy precipitada y me tomé una Coca-Cola. Y la Coca-Cola me la tomé muy deprisa. Subí arriba y me dio hipo. Pero yo dije, no pasa nada porque el informativo es a las 7. Pero me dio hipo y el hipo no seguía. Ahí eran las 6 de la tarde. Y me dio y el hipo seguía. Yo digo, bueno, me queda una hora y seguir redactando. Era un informativo muy parecido al de la mañana. Cambiar la cabecera y un par de cosas. Pues, y al final se hicieron las 7 de la tarde. Y salgo y dije cuatro palabras y me dio hipo en antena. Y dije, y me dio hipo en antena. Y recuerdo que el director me miró porque estaba gorda. Y no sé si fue la mirada o lo que fue. Se me cortó el hipo de golpe. Me hace mucha gracia ahora, maldita la gracia que me hizo entonces. Y luego tengo una anécdota que es algo casi orgásmico, permitírmela, que para mí lo recuerdo, a mí me encanta acordarme de aquello, fue durante un año. En la SER de Villena, yo hacía un informativo que era de 8 menos 10 a 8 de la mañana, y a las 8 conectabas milimétricamente, él se acordara, con el reloj aquel que había, que aquello no sé cómo era, pero aquello era milimétrico. Y entonces tú conformabas los 10 minutos y llegabas, y yo, con mi voz, que creo que es de lo poco que me precio, cuando llegaban las 8 menos 5 minutos, cuando llegaban las 8 menos 5 segundos, decía, van a ser las 8 de la mañana. Y hacía pi, 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 y decía Iñaki Gabilondo. Son las 8 de la mañana. Y aquello de fundir mi voz con la de Iñaki Gabilondo es una cosa que yo me moriré y seguiré llorando de emoción. Y ya está.
Es verdad. ¿Cómo son de enormes las historias de la radio, a pesar de que aparentemente son pequeñitas?
Bueno, pues continuamos con Marta Linares.
Bueno, la verdad es que son... Te pasan muchas cosas en el micro, ¿no? Sí. Y con los invitados. A mí, una de las cosas que más me gusta de la radio es, y en alguna ocasión, bueno, también he hecho informativos y sigo haciéndolos, pero sobre todo hago el magazine. Y es lo que más me gusta porque es el contacto directo con los invitados que vienen ahí al estudio y que te cuentan, bueno, te cuentan la vida, en algunos casos antes de empezar. Después ya cuando está en la lucecita roja pues se cortan un poquito, pero hay de todo, ¿no? Pero yo quería contaros mi primera experiencia, vamos, era el primero, la primera entrevista no, pero la segunda o la tercera seguro. Me acuerdo que era la cofradía de pescadores de la vila que estaban de huelga, y entonces yo, pues claro, me preparo ahí todas las preguntas, súper nerviosa, vamos a grabar al patrón mayor, y entonces el hombre estaba, se ve que más nervioso que yo, y nos ponemos los dos a grabar, yo le saludo y le digo, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Juan tal, y entonces Juan dice, hola, estoy aquí porque ta, 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 sí, bueno, hace un speech de 3, 4, 5 minutos, él solo lo cuenta todo, y claro, yo me quedé mirándolo y yo digo, ¿y ahora qué le pregunto? Si ya lo ha contado todo, y claro, pagué la novatada, porque ahora me cuentan el speech y les corto a mitad, o ya uno ya sabe más o menos por dónde salir, pero en aquel momento yo le dije, pero ¿y ahora qué? Y es que solo me salía decirle, pues gracias y hasta luego, es que no me salía nada más, pero bueno, ahora ya vamos capeando, pero los invitados la verdad es que nos dan muchas alegrías, sí. Y después hay un político que cada vez que lo veo me hace mucha gracia, porque era la entrevista de candidato en directo en unas elecciones, y solo le saludé, le dije, hola, buenas tardes, estamos con tal, pues le hice una pregunta así al estilo, ¿qué tal la campaña? Para empezar, nada complicado. Y entonces empieza a hacerme así la señal de que corte, y yo, si estamos en directo, como no podía cortar, claro, y el hombre sudando y diciéndome que cortara. Fue una situación un poquito complicada, pero salimos del paso. Pero bueno, hay muchas, ¿no? Y palabras que no te salen. Y después el oyente te envía un mensaje, ajardinament, ¿qué es ajardinament? Y cosas así. Pero que no te salen ni una vez, ni dos, ni tres. Y al final dices, pues que han arreglado jardines. Y punto.
Quizá este es uno de los elementos que nos atrapa de la radio, ¿no? Cada día ocurre algo diferente y nunca sabes lo que va a ser. La falta de monotonía es otra de las pasiones que nos llevan. Vamos a preguntarle...
Benjamín Llorens.
Benjamín, sé que tienes mucho contenido, pero no nos queda mucho tiempo de programa.
Así que de un plumazo me voy a cargar 26 de mis años en la radio, que fueron los que estuve de directivo. Ahí pasó de todo, pero no voy a contar nada porque además era de una gravedad muchas de las veces importante. Y lo que pasa es que el director te comes todo lo que pasa en la emisora. Así que me voy a retrotraer un poco más atrás a mis primeros tiempos como locutorcillo y yo que y todo eso. Una tarde de verano en Alicante, la radio entonces, la que yo trabajaba, que era Radio Alicante, estaba, que por cierto, felicidades, que acabo de cumplir 90 años, en la calle Velázquez entonces, no con la ubicación de ahora, y no había nadie en la emisora, ni por la calle, no pasaban ni las ratas, hacía un calor espantoso, no sé si era julio o agosto, pero horrible. Y entonces pues yo estaba poniendo música, tenía que cubrir toda la tarde en la emisora, que ya había empezado a hacer pinitos como 40 principales, pero no estaba todavía implantada lo que hemos conocido luego como Radio Fórmula. Esto era en los albores de la Radio Fórmula. Entonces tenía que estar toda la tarde presentando, ¿no?, música, y de repente me entraron unas ganas locas de ir al baño. Y allí no había nadie para decir, oye, echa un vistazo, tal. Ah, total, que dije, bueno, ¿y qué hago yo? Porque, claro, no podía poner un disco, no me iba a dar tiempo con un solo disco, una canción. La publicidad no iba en bloques, se tenía que poner en aquel entonces en el Revox, el magnetofón de cinta abierta, y iba a cada carretes pequeños, y cada carretito era un anuncio, no podía...
Sé de lo que hablas, sé de lo que hablas.
Claro, pero en fin, quizá nuestros compañeros más jóvenes de la tertulia, no. Bueno, total, que yo dije, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Pues cogí un LP, y digo, casco un LP. Digo, a ver, uno, no me acuerdo si era de Pink Floyd o de Soleil Camp Palmer, no recuerdo muy bien, pero eran LP de estos de que el tema duraba 18 o 20 minutos. Vale, total, que lo pongo allí y me voy al baño.
A 33.
Aún no había salido yo del baño y empiezo a oír teléfonos por allí. Un teléfono salía por ahí, otro por allá, teléfono por aquí, teléfono por allá. Y oye, qué raro, los teléfonos empiezan a sonar de repente. Claro, no había salido, ¿no? Si es que llevaba menos de 2 minutos allí dentro. Y yo, qué raro, y no paran de sonar, y no paran de sonar. ¿Qué habrá pasado? Bueno, total, que vino, salgo del baño, me voy para el estudio, me doy cuenta de que el disco prácticamente no había pasado del principio, es que estaba rayado. Y entonces llevaba un buen rato, racarraca. Y yo pensé, digo, bueno, se ha acabado mi carrera en la radio, porque seguro que uno de estos que llama es el director y me va a decir que me vaya a hacer puñetas. Afortunadamente no fue así. Pude soslayar aquello cuando ya llevaba un montón de minutos y bueno, pues nada, seguí por la tarde como si nada. Y si queréis cuento otra, si me da tiempo.
Yo creo, pero más corta. Creo que esto va a tener cola. Quiero decir, va a tener más programas. Aquí hay contenidos apasionantes.
Sigamos.
Dos horas. Sí.
Ahora preguntamos a Pedro Soriano.
Bueno, pues rápidamente, como
Pedro,
siempre
te recuerdo en la radio. Que tenemos un programa especial.
Perfecto. Yo cuento dos cosas simplemente. El momento de más apuro y más que peor lo he pasado en comodidad fue entrevistando a un matrimonio que eran empresarios cuya empresa cumplía 25 años. Poco antes de entrar al directo me dice la señora, tú me preguntas a mí, pero lo dijo de una manera que tal. Le empecé preguntando a ella, pero en un momento dado me dirijo al marido y le pregunto. Y salta la señora, corta, corta, corta. No podíamos cortar, estábamos en directo. Corta, corta, te he dicho que me preguntes a mí. Digo, bueno, tal, haciéndolo de tripas corazón, sí, bueno, pues mira, dime tal cosa, tal. Pero es que, claro, estaba el hombre allí, sentado, mirando, y a los 3 minutos, pues 4 o 5, me vuelvo a él y le vuelvo a preguntar otra cosa, y la señora otra vez, corta, 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 que me tienes que preguntar a mí. Bueno, ya me puse enfocado con la señora y ahí acabé la entrevista. Y una cosa que estuve muy orgulloso, que eso sí que fue una delicia, bueno, no fue una delicia, quiero decir, profesionalmente hablando, atentado de Santa Pola, yo me desplacé a la puerta de urgencias del Hospital de Elche, Santa Pola se quedó sin comunicación, no entraba nadie desde Santa Pola y el único que podía entrar contando algo de lo que había pasado en aquel atentado era yo. no solo estuve para la 1, la 5, no sé, a todas las que me llamaban, tenía que dar una crónica, que por supuesto ni escribía ni tenía tiempo para nada. Pero es que incluso hasta Televisión Española, pues en un momento dado me llaman y me dicen que entre con la voz, con la imagen no se podía, pero como no tenían nada de lo que había pasado, pues que entrara en el telediario y tal. Y ahí estuve 3 minutos improvisando. Bueno, no salió mal, de tal manera que luego me mandaron el vídeo donde aparecía mi voz, la imagen de la presentadora del telediario y mi voz debajo. Y en eso, pues ahí sí que estoy orgulloso. Pero vamos, anécdotas podemos contar todas las semanas, sí, o por no decir todos los días, algo ocurría en la radio que si sigue siendo un medio muy divertido.
Si me permites, Pedro, en lo malo y en lo bueno, en este caso en lo malo, sí me había extrañado que no saliera el atentado de Santa Pola en la historia negra de Alicante y el atentado de Muchamil.
Sí. Pues sí, esas páginas están en la historia negra de Alicante, desde luego.
Bueno, seguimos un poco la tónica, ¿no? Con el tiempo recordamos quizá las cosas bonitas y nos olvidamos de las malas, aunque no están olvidadas, están ahí.
Bueno, Mercedes, pues te toca a ti las preguntas.
Bueno, a ver, cuando eres muy mayor, bueno, yo soy muy mayor, edad, pero alta no soy mucho. Pero sí que he vivido muchas experiencias. Voy a contarme una cosa divertida, que además creo que la he contado más de una vez, por eso la cuento bien, porque me la sé de memoria. Me han ocurrido dos cosas en la radio en Alicante, porque yo, bueno, no nací en Castellón, me fui a vivir a Andalucía, viví en Madrid, y la historia mía con la radio ha sido con diferentes emisoras, nunca en una cadena de montaje, siempre en emisoras de provincias, que en eso he tenido suerte. Pero aquí en Alicante me ocurrieron dos anécdotas muy curiosas que en su momento me produjeron una incomodidad fuerte, ¿no? Y con el tiempo me ha producido mucha risa y a veces hasta he hecho reír a los que la oían. Una de las anécdotas, que Diego la conoce y me la recordaba antes de empezar el programa, en la radio de provincia siempre tenemos que improvisar y en ocasiones cuando es publicidad lo que tiene que entrar, es muy importante, viene el jefe comercial y siempre te dice, has de hacer una entrevista ahora a fulano de tal, que luego podemos hacer un poco de publicidad. En este caso se acaba de nombrar presidente del Colegio de Médicos, creo recordar, Ricardo Ferré Alemán.
Don Ricardo Ferré Alemán,
creo que ya es el fondo. Don Ricardo Ferré entró en los micrófonos directos desde el Colegio de Médicos, donde estaba siendo nombrado. Así que alguien, a través de la pecera, me decía, ya lo tienes aquí. Y yo, buenas tardes, don Ricardo, no le conocía, no sabía quién era, no tenía su biografía. Y acaban de nombrarle, pero voy a hacer una entrevista. Don Ricardo Ferré. Buenas tardes, enhorabuena sobre todo por su nombramiento. ¿Nos dice su segundo apellido? Dice, bueno, mi segundo apellido es Alemán. Y yo pensé, bueno, no importa, díganos su segundo apellido, pero aunque no lo entendamos. Sí, es que mi segundo apellido es Alemán. Y yo pensé, señor, me quiere jorobar la entrevista.
Dígalo,
dígalo, por favor. Y dice, Alemán. Con la cara del director y al jefe comercial a través de la pecera y las palabras deletreadas, supe entender que estaba metiendo la pata. Bueno, después somos grandes amigos. Esto fue una experiencia, bueno, la verdad es que no salvó el asunto. Nos reímos todos, pero no sé si el oyente se reía o yo hacía el ridículo. Y la última ya fue de transmitir las hogueras y llamar caseta a las barracas. Claro, ni ahorita. Supuso, yo estoy orgullosa. Bueno, el presidente de las hogueras me dijo, el programa ha quedado maravilloso, hicimos una incursión en Madrid directamente y yo, que lo había hecho con mucho cuidado y con mucho respeto además, porque, a ver, aquí hay un error que yo no debo cometer, me decía, cuidado que son hogueras, no son fallas y esto es diferente. Bueno, pues no me equivoqué, pero sin embargo el presidente me dijo, ha estado todo perfecto. Hay un pequeño error. Cada vez que decías, tenías que decir barraca, decías caseta. Pero bueno, digamos que no ha tenido importancia porque ha quedado bonito. Claro, este error supuesto que ya me ha ocurrido más veces en la vida, que a veces poner demasiada pasión en las cosas te puede llevar quizá a no controlar demasiado. Pero es bonito poner pasión, como la que estamos poniendo esta tarde, recordando nuestra radio. Ahora sí que nos quedan pocos minutos y yo no quiero comerme ni uno más. ¿Quién nos va a contar su historia y su anécdota? No me digas
todos,
que no nos queda
todos,
nadie.
Todos.
Es maravilloso que hayamos
contado. Pero podemos ir contando cosas, ¿eh?
Yo, quizá nos hemos dado un poco de prisa. Bueno, ¿vosotros habéis vivido alguna vez una sanción en la radio? ¿Os han impedido las sanciones y la censura hacer algo en la radio? Yo una vez recibí una sanción en la radio. por una palabra inadecuada. Esa palabra la voy a decir ahora. La palabra era aborto. No se podía decir.
Yo no tengo nada, señor. Yo lo que sí tengo, de todo lo que has nombrado, pero, hay algo que podríamos...
¿Os acordáis que cuando era obligatorio grabar toda la programación y enviarla a la censura?
No.
Ay, madre no, mía.
Yo no he vivido eso.
Yo tampoco. No.
No. Afortunadamente yo no.
A la radio, por ejemplo, no, no, ya tantos años.
Había aquellas cintas enormes donde permanecían las vueltas y vueltas y había que grabar todo. Recuerdo que en una emisora de las que trabajé alguien la paró y dijo, no puedes parar eso. Todo lo que se hace en el programa diario tiene que quedar grabado.
Sí, pero incluso en las cadenas de radio, al menos en las emisoras como la SER o como Radio Popular de entonces y tal, la empresa tenía un censor previo al censor del Estado para que no te metieran el paquete una vez que llegaras allí, ¿no? Que ya tuvieras...
Bueno, el propio editor.
No, pero no, no, pero yo me refiero a la figura, sí, una figura, sí, un señor al que le pagaban. Sí. Por ejemplo, en la cadena SER fue un señor que fue luego director de Radio Alicante, o antes director de Radio Alicante, Basilio Gasset, que fue director de Radio Alicante en una época que yo no había ni nacido, pues este señor ejerció durante un tiempo como el precensor dentro de la cadena SER antes de llegar a la censura, para evitar multas y cosas así.
Había un fleco, Pedro Soriano, de Clano, también sabrá algo de eso. Tú has dicho antes que te sentías ridícula diciendo algunas dedicatorias de canciones.
Sí.
Pedro lo recordaba y Benjamín también, en las radios de los pueblos era muy, muy importante y una fuente de ingresos muy importante dar las esquelas mortuorias.
También.
Sí, señor.
Sí, señor. Sí.
En la SER de Villena, donde yo comencé, las esquelas mortuorias eran tan importantes que suponían 350 o 400 mil pesetas al año de la década de finales de los 80. O sea, como para renunciar. Luego eso, por ejemplo, en las capitales yo ya no lo viví, porque era como, hombre, era como vulgar, ¿no? Ha fallecido, así que,
no, pero
bueno, aquí en otra época.
Yo recuerdo que se decía necrológicas y decía, ha fallecido fulanito de tal.
Sí.
Yo he leído.
Pero una fuente de ingresos importante al año.
Sí.
Aquí hemos dejado de hacerlas hace poco tiempo, ¿eh? Yo las recuerdo... Pues no sé si deciros, hace 5 o 6 años hemos dejado de hacerlas, pero ahí también tengo anécdotas, porque aquí se decía el apodo de la persona. Y claro, estás todo serio y dices, necrológica, ha fallecido tal, y el apodo a lo mejor era, yo qué sé.
Pues el apodo.
El apodo de
sí,
tal.
Sí.
Y te entraba...
En la SER de Villena algún problema porque el apodo, pero es que conocían así a él, al padre, al hijo, el apodo era el cagaollas. Y dijo el director que no se decía cagaollas, pero es que dijo el otro que el que la ponía dice, oiga, pero si es que él y su padre y su abuelo es el cagaollas.
Es que si no lo decías, no conocían a la persona, no sabían que era quien era.
Claro,
bueno, nosotros que acabáis de decir, se me ocurre que antes de terminar hagamos cada uno una reflexión que creo que nos vale a todos. Yo siempre he pensado que la radio de provincias tiene un potencial importante. ¿Os acordáis que siempre hemos tenido que conectar con la cadena central? Porque ahí se hacía lo más importante, la central. El don fulano de tal hacía el programa central y había que conectar. Y no siempre podías decir lo que querías. Yo siempre he pensado que la radio provincial nunca se terminaría. ¿Por qué? Porque es tan importante que tú le cuentes a la gente algo a nivel nacional como que le cuentes a tu vecino de al lado lo que está ocurriendo en la manzana anterior, que a lo mejor no lo saben. Entonces, la pregunta sería, ¿qué espacios puede ocupar la radio nuestra, la que hacemos, la próxima, y que no tenemos tiempo, no se nos ha concedido o ha pasado desapercibido? Es decir, ¿qué parte o qué os gustaría hacer por radio de provincias para entregar a los oyentes? Porque pensáis que es interesante. Venga, de uno en uno, como queráis. Empezaremos con Elia, por ejemplo, porque está en activo y es importante que ella, los que estáis en activo, no, os deis nuestra opinión.
Sí, yo como tú has dicho, yo creo que la radio más próxima es la que tiene más valor para el oyente, porque al final es como decías, le interesa conocer lo que le ocurre a su vecino en su pueblo y, si me apuras, en su calle. O sea, tan importante es saber un gran acontecimiento nacional como si van a cortar el agua durante esta mañana en tu pueblo, ¿no? Porque te interesa realmente eso más, ¿no? Para tu día a día. Entonces, yo, mi experiencia personal es esa. Es que yo, por ejemplo, en la Tegua Radio, lo que más doy, lo que más me centro son en aspectos locales o comarcales, que realmente es lo que más interesa a la gente. De hecho, ellos mismos contactan mucho conmigo a través de las redes sociales, por el WhatsApp, por teléfono, y ellos mismos te van dirigiendo un poco qué es lo que necesitan, y tú ya pues les sigues un poco, vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo qué es lo que necesitan y lo que no. Yo creo que siempre va a tener un espacio ahí por eso mismo, porque es que es fundamental y es lo más cercano y lo más rápido para que la gente se informe de cosas concretas de su día a día, ¿no? Desde las
necrologías. Es que ahora, claro, perdona, es que ahora las redes sociales y las nuevas tecnologías son fundamentales. Y mira, como muestra un botón, tú ahora mismo, antes tenías que coger, llamar por teléfono a la persona, y si no te podía atender, pues te quedabas sin su corte de voz. Ahora le puedes decir, oye, cuando tengas un momento, me envías un WhatsApp de voz y yo lo aprovecho, me lo bajo y lo transformo en el sonido para la radio. Fíjate lo que ha evolucionado solamente aprovechando las nuevas tecnologías.
Ahora te corto yo. El resumen es que la radio local, encriptada en cadenas o en solitario, como es el caso de Elia, yo creo que sigue siendo necesaria para la convivencia de las colectividades, porque es necesario saber lo que pasa, como dice Elia, y en la calle de al lado y cerca. Y eso tampoco va a morir, de una forma o de otra.
Pues sí, eso es lo que pensamos. ¿Alguna opinión, Marta?
Bueno, yo solo quería comentar que desgraciadamente las cadenas, estoy totalmente de acuerdo en la importancia de la radio local, pero las cadenas, sin embargo, van quitándonos tiempo. Cada vez el tiempo de información local o comarcal, sí, cada vez es menor.
Entonces, eso viene de lejos, sí.
Yo me despido también, sé lo que no hay tiempo, me despido sumándome a lo que decía Marta. Las cadenas a nivel nacional le han ido restando y restando y restando tiempo a los tiempos locales. Antes un magazine de Alicante duraba 4 horas o 3, luego 1 hora, luego media. Bueno, y ese ha sido el motivo por el que la cierta zancadilla, entre comillas, de las televisiones locales se hinchan a dar imágenes y a dar cosas, tal, y por la radio cada vez se cuentan menos. Y a veces el porqué de ese éxito de las televisiones locales, a veces con pocos medios y material humano muy limitado, pues porque te sacan la calle, tu pueblo, tu casa, por donde pasas y todo eso.
Sí, pues sí, me parece que esa es la gran ausencia, supongo que Benjamín, que ha vivido la radio...
Solo, y como queda muy poco tiempo, solo decir una frase. Para mí, la radio es el frenesí de la vida y por eso seguirá como la vida, hasta siempre, nunca morirá.
Pues sí, la radio, que empezó siendo aquel elemento en el cual no podía faltar una cuerda o un alambre, por si había que enganchar un equipo con otro, termina siendo la última tecnología, y además ambas se necesitan, se besan, se quieren. Y no solamente se quieren ellas, también se quieren los elementos que la componen, porque al final la radio y la prensa, que en su momento fueron grandes competidoras, han acabado casándose. Los periodistas acuden a la radio acude a la prensa. Todos los necesitamos. Y hoy día, con las redes sociales, tenemos la ventaja de irnos desde cualquier parte del mundo, como esta pequeña emisora que está en la Antártida y que nos permite conocer el estudio de los pingüinos, que puede que no sea interesante para ninguno de nosotros, pero ¿por qué no? La radio especializada nos puede llevar a eso. Bueno, lo que sí que nos lleva a eso es el saber que, como siempre, falta tiempo, especialmente cuando vienen nuestros queridos compañeros de la prensa, que no deberían faltar nunca. Nosotros somos periodistas y queremos seguir siéndolo. Y Marta será periodista radiofonista, porque de esta no se nos escapa. Bueno, queremos daros las gracias a todos, agradecer que estéis ahí como siempre, y esperamos que el programa haya sido al menos un poquito divertido. Así que hasta la próxima, que lo paséis bien.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.